Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 9 de enero de 2024. Arrancamos el tiempo para Deportes COPE en toda la provincia de Pontevedra. Seguramente ya te has enterado, ya lo sabes. La pasada tarde nos dejó una de las grandes leyendas del fútbol mundial, el Kaiser. Franz Beckenbauer lo hizo a los 78 años de edad. A finales de los 70, en el New York Cosmos, en los Estados Unidos, jugaban el propio Beckenbauer, Pelé y un vigués ilustre, no, me atrevería a decir que muy ilustre. Creo que merece la pena que nuestra primera llamada en riguroso directo nos lleve al otro lado del charco. 31 minutos por encima de las 3 de la tarde. Santiago Formoso. Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Lo primero, nosotros encantados de saludarte y muy agradecidos de que hayas atendido nuestra llamada. ¿Cómo estás tú?
Nada, pues ojalá que esta llamada no hubiera existido, pero bueno, es la vida, ¿no? Así como nacemos, también nos vamos. Y se nos fue uno de los grandes. De los grandes, de verdad.
Eso te quería preguntar, ese es el principal motivo de la llamada, Santiago. ¿Cómo has recibido tú la noticia del fallecimiento del Kaiser?
Yo, mira, es que no, todavía no lo creo. Me ha afectado mucho, era un gran amigo. Y la intriga me duele mucho. Todavía no sé qué decirte.
¿Cómo le recuerdas tú? ¿Cómo era Franz? ¿Cómo era ese Beckenbauer en las distancias cortas que al resto del mundo se nos escapaba?
No, hombre, es un gran señor. No solamente un gran futbolista, ¿no? Sino una gran persona. Pero bueno. Yo llevaba ya bastante tiempo sin hablar con él. Porque, bueno, yo vivo en un continente y él en otro, y él realmente no viajaba mucho. Ya últimamente, por problemas de salud, ya no salía ni nada. Y perdí contacto con él. Pero bueno, un monstruo más. Se fue pagando hace 4 o 5 días y esto lo fue a acompañar.
Se fue Zagalo. Estamos contando la triste noticia, ¿no?, del fallecimiento de una gran estrella mundial como Beckenbauer. Hace poquito más de un año también nos dejó Pelé. Al final, Santiago, lo cierto es que es ley de vida, pero evidentemente es una pena, ¿no? Sobre todo para los que amamos el mundo del fútbol. Y qué deciros a vosotros, que además habéis compartido vestuario, ¿no?
Sí, pero es que él era un caso especial, ¿no? Porque yo me acuerdo de ir a verlo. Bueno, me acuerdo de estar en Alemania en el año 71, fui con una selección juvenil aquí de New Jersey, recién llegado a Estados Unidos, ya me había seleccionado, y fui a Alemania, y el primer partido que fui a ver fue el Bayern Múnich con el Colonia, creo. Y yo, cuando vi a Beckenbauer jugar, yo pues que alucinaba, porque de aquella no estaba jugando de mediocampista, sino estaba jugando de líbero. Uh-huh. Y su elegancia jugando al fútbol. Su manera, bueno, jugadores de esos hoy en día no existen. Porque ya no, vamos a ver, esto era un central o un líbero que no pegaba una patada. Que no jugaba al choque. No hacía falta, a él no le hacía falta. Él te robaba el balón sin que tú supieras que te lo habían quitado. Era impresionante verlo jugar. Bueno, eso es defensa, porque cuando empezaban a subir, pero no corría mucho, era un tipo Messi. andaba mucho por el campo, pero era tocar, recibir, pues seguía andando, tocaba el centrocampista, recibía otra vez, tocaba el delantero, recibía y luego te marcaba un gol. Y en aquellos tiempos eso no era el fútbol de hoy. Y yo aluciné, dije, no puede ser este señor, cómo, qué elegante jugando al fútbol, qué manera de jugar sin sudar la camiseta. Alucinado. Y luego ya cuando llegué a jugar con él, pues más fácil todavía. Lo malo es con él era que no podías cometer muchos errores, porque te tiraba una mirada que, bueno, si dabas un pase equivocado o malo, olvídate.
Tenía carácter, ¿no?
Te borraba.
Tenía carácter, digo.
Dime.
Que digo yo, Santiago, que tenía mucho carácter, ¿no? Que por lo menos es lo que nosotros notábamos a través de la pequeña pantalla.
No, sí, seguro, un carácter muy fuerte, además, pero era un señor caballero, hombre, es elegante, inteligente, nunca cometía errores, bueno, nunca, yo lo he visto cometer bastante, pero fuera del campo, no dentro del campo. Pero una persona muy interesante, y es decir, hoy en día, bueno, ya a mí los jugadores de hoy en día no me convencen. Después de jugar con los monstruos que jugué yo, con Kroll,
claro.
Con Beckenbauer, con Pelé, con Johan Neskin, con Carlos Alberto Torres, con Mariño, con Seniño, imagínate.
Madre mía.
Yo veo hoy el cubo y digo, ¿y es cosa que juega? Mejor juega en el cubolín.
Ya que lo mencionas, Santiago, ¿cómo era un vestuario con tantas estrellas? ¿Cómo era aquel vestuario? ¿Cómo era ir a entrenar?
Es que te escucho muy lejos.
Que digo yo que cómo era con un vestuario, como nos dices, con tantas estrellas, con futbolistas de primerísimo nivel, como los que nos acabas de relatar, ¿cómo era ir a entrenar un día cualquiera? ¿Cómo era ese vestuario?
No, pero era genial, porque, vamos a ver, ellos jugaban al fútbol tan simplemente que no complicaban el fútbol. Lo más sencillo era jugar al fútbol, era lo lógico, ¿no? Pero, y el vestuario, éramos todos grandes amigos, nadie se llevaba mal con ninguien, no había rencillas, no envidia, no, lo que no había era envidias, ¿me entiendes? Como eran todos tan, bueno, las personalidades de ellos eran tan fuertes. Imagínate, Pelé, que era la persona más sencilla del mundo, y le quemaba al lado una personalidad tan fuerte como él, pero se llevaban como hermanos. Pues muy bien, ojalá todos los equipos tuvieran la misma comadre del español castellano, sí. Muchos años en Estados Unidos. Sí.
El buen rollo dentro del vestuario, ¿no?
Sí.
Imagino...
Me sale esa palabra.
Imagino, Santiago, que tendrás mil y una anécdotas con Franz Beckenbauer. ¿Alguna que nos puedas contar? No. ¿Alguna que recuerdes especialmente?
Bueno, pero sí tengo muchas, hombre. Yo con Beckenbauer, aunque solo jugué 2 años, compartí muchos viajes con él, porque, bueno, aparte de viajes, él vivía en Nueva York y yo vivía en Nueva York. Entonces a mí yo estaba encargado de recogerlo y traerlo de entrenamiento y llevarlo de vuelta. Y aparte de eso, como era una persona muy educada, que le gustaba pues ir al teatro, ir al museo, a las exhibiciones, conciertos, eventos deportivos. Entonces el inglés todavía no lo dominaba muy bien. Entonces yo prácticamente le hacía la hoja de ruta del mes. Le decía, mira, el día 2 tienes en el Madison Square Garden Frank Sinatra, por decirlo, ¿no? El día 6 tienes en el Museo de Arte Moderno una exhibición de Wallop. Y andaba con él siempre a menudo. Lo que pasa que era un poquito rarito, pero era todo un detalle. Una vez estábamos en el medio de un partido y un calor en pleno agosto, qué sé yo, 40 grados, algo así, y llegamos a andar entretiempo. Y yo llego al vestuario y abro la nevera, saco una Coca-Cola, pumba, disparo y me pongo a beber. Me pegó un manotazo, me tiró la Coca-Cola por todos los lados y me dice, Sati, ¿qué haces? Y yo, no, tengo sed, coño. Me dice, no, lee el envase. Y claro, todo química, ¿no? Luego, bueno, mire, cojo una cerveza. Lee el envase. Era todo, vitaminas. Y yo, no te quiero ver beber una Coca-Cola más. Y eso era él. Cuando veía algo que no le gustaba, te lo decía en la cara. Y ese es uno de los detalles de, bueno, con él.
Qué historia tan bonita, aunque evidentemente el desenlace, la noticia en sí es triste, porque es el fallecimiento del Kaiser, de Beckenbauer, pero qué bonito rememorarlo, qué bonito recordarlo, y sobre todo para los que somos más jóvenes, quizá, qué bonito conocer ese otro fútbol, ¿no? Que ahora es tan completamente distinto a ese fútbol del que estamos hablando, ¿no? De finales de los
sí,
años
pero
70.
Mira, yo de verdad, yo veo prácticamente todos los partidos que haya habido, sí, por haber. Me encanta la liga inglesa, los holandeses, bueno, la Haas y tal, un par de equipos, Italia también, España, definitivamente, Francia, lo veo todo, lo paso el día viendo fútbol. Pero es que de aquella se jugaba el fútbol, no había los agarrones que hay hoy. Juegan con las manos, con los brazos en vez de con los pies, tirando de la camiseta a los jugadores. Eso no te lo permitían en mis tiempos. Primero que no sé ni si te ocurría hacer el ridículo de tener que agarrar a un jugador y tumbarlo y ya. Ah. Y por eso te digo, era un fútbol para mí mucho más elegante, mucho más vistoso, mucho más de ataque. Directo, ataque directo, ¿no? Quiere decir que el equipo recuperaba el balón y pum, dos, tres toques y ya estabas en la otra portería tirando al gol. Hoy en día, 40 pases en el medio del campo para que aburren a Cristo, coño. Pero bueno, hay gente que le gusta. Si no, pregúntaselo a Pep Guardiola.
Sí, sí, desde luego, y con talento, con mucho talento. Vaya vestuario, con Santiago Formoso, con Beckenbauer, con Neskens, con Pelé. Bueno, en fin, es que lo pienso, se me ponen los pelos de puta. Santiago Formoso, muchísimas gracias.
Afortunado. Sí. Fui bueno. Afortunado del fútbol. Llegué al Cosmos en el momento exacto. Nada más, no que tuviera la elegancia de ellos, pero bueno, tuve la suerte de poder jugar con ellos. Y bueno, y disfrutarlo.
Y las oportunidades hay que aprovecharlas, ¿eh?
Exactamente, porque solo se abren la puerta una vez.
Santiago Formoso, lo que te iba a decir, que infinitas gracias por atender nuestra llamada en directo. Nada, aquí en España
nada.
Son las 3:42.
Por la muerte, el fallecimiento de Paquito, porque como lo llamaba yo, le llamaba Paco. Lo vamos a extrañar mucho y bueno, estar reunido allí con Pelé y estarán echando una partidita.
Un auténtico partidita, dices tú. Yo me atrevo a decir que un auténtico partidazo. Que infinitas gracias por atendernos, que
nada,
acompañamos campeón. También en el Venga. Sentimiento y que ojalá la próxima vez podamos hablar para cosas más felices.
Vale, venga, cuando quieras.
Santiago Formoso, en riguroso directo desde los Estados Unidos, las 3:42, así queríamos arrancar Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, un futbolista vigués que tuvo la suerte y que también fue capaz de aprovechar su oportunidad compartiendo vestuario con esas grandes estrellas de la historia del fútbol, como acabáis de escuchar, entre ellos el, por desgracia, recientemente fallecido Franz Beckenbauer. Así queríamos arrancar, insisto, Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan, como siempre, del control de sonido, y con Álvaro Lorenzo, que enseguida nos cuenta la última hora del Real Club Celta. Todavía nos quedan más cositas que contar hasta las 4 de la tarde.
El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Yo es que además le veo raro a Xavi, le noto muy raro.
No, lío en todos los campos.
Yo no sé, Juanma, si habéis visto lo que le ha pasado al final del
partido. Muy nervioso. Sí,
claro, lo hemos visto.
Está muy nervioso.
No, pero digo, claro. Ojito con el tema que ha puesto Juanma encima de la mesa. Si en un equipo hay muchos futbolistas que no rinden...
Ya sé a dónde vas.
Ay, no.
Claro.
Pues a dónde va. Hay que mirar al entrenador.
Oye, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Es verdad que rascando un poquito se encuentra uno unas historias y es capaz de hilar algunas historias que son realmente espectaculares. El Celta, vamos a hablar de la actualidad del equipo que dirige Rafa Benítez, que ya tiene rival, ya sabe con quién se va a enfrentar en los octavos de final de la Copa del Rey.
Octavos de final del Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Nuevo estadio que albergará la eliminatoria.
Valencia Club de Fútbol.
Será el Camp de Mestalla, el Valencia de Rubén Baraja, clasificado en la Copa del Rey después de su triunfo en Cartagonova ante el Fútbol Club Cartagena. Tendrá en Mestalla a un rival de primera división.
Real Club Celta de Vigo.
La eliminatoria a partido único, ya lo sabes, en este nuevo formato de Copa del Rey, se va a jugar el miércoles día 17 de este mes de enero, en cuestión de días a las 8 de la tarde, por desgracia para el celtismo a domicilio, en el estadio de Mestalla. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Así que, como decimos, ha tocado el Valencia. No hubo suerte con los equipos de inferior categoría, pero la buena noticia es que por lo menos se evitaron, los cocos.
Sí, no tocó Unionistas, que era la primera bola en salir, y se evitó muy rápido al Barcelona porque era el rival de los salmantinos. Tampoco tocó el Tenerife, que se midiera al Mallorca. Y durante todo el sorteo, bueno, estuvieron ahí cerca las bolas del Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se medirán en un derbi madrileño, pero no le tocaron en suerte al Celta, que también se libró de otros equipos que están haciendo una gran temporada, como por ejemplo Atlético y Real Sociedad, o el sorprendente Girona. Eso sí, le toca jugar fuera, ya van 16 eliminatorias seguidas. Ese sueño de jugar en Balaídos tendrá que esperar, ojalá, a los cuartos de final.
¿Y qué ha dicho Rafa Benítez al respecto de esta eliminatoria?
Bueno, esta mañana ha hablado para los medios del club, ha hecho su valoración. Primero del partido ante la Morevieta, pero sobre todo de lo que viene por delante. De un rival que es además muy especial para él, Mestalla, donde tantos éxitos logró.
Ir a Mestalla me encanta, el recibimiento y la conexión que yo tengo con la afición de Valencia va a estar siempre ahí, porque lógicamente estamos hablando de ganar títulos después de muchos años, y por otra parte pues me entristece, porque al final tienes que ir, tienes que competir, tienes que ganar, y lo que quiero es que el Celta progrese, y yo creo que todo el mundo lo entiende. Bueno, vamos a ver si efectivamente tenemos suerte y seguimos adelante en la competición.
Y como toda la afición y como todos dentro del club, Rafa Benítez lamentaba que no se pueda jugar esta eliminatoria en Balaídos.
Lo sentía, ¿no? Cuando hablabas con gente en la calle te decía, pues a ver si jugamos en casa, ya llevamos tiempo sin, con este formato de la Copa, sin jugar en Balaídos. Entonces yo creo que era importante para nosotros desde el punto de vista anímico, pero lo que tendremos que hacer es ganar y a ver si la siguiente entonces ya es más factible.
Y la pregunta que yo me hago ahora es cómo habrá sentado el sorteo en las orillas del río Turia. Jefe de deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester, ¿contentos? ¿No? ¿Preferían otro rival en los octavos de final del torneo del CAO? Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos Santi. Pues ha sentado bien, no tanto porque el rival sea el Celta, sino más bien por evitar a los equipos champions en esta ronda de octavos y que el partido se juegue en Mestalla, al margen de que no podamos obviar que aquí se piensa que el Celta debe estar más centrado en salir del pozo liguero que en pasar rondas de la Copa, pero sí, con la prudencia que toca, hay cierta satisfacción soñando en un posible pase a cuartos.
Como bien decías, Hugo, entiendo que en Valencia el factor campo se da por bueno o por buenísimo, ¿no?
Hombre, como te decía anteriormente, el hecho de que se vaya a jugar en Mestalla es un factor determinante de cara a las opciones del Valencia. Si el partido fuera en Balaídos, ya te digo que el optimismo por aquí sería mucho menor. De los 26 puntos que ha sumado en Liga el Valencia, 17 han sido en Mestalla y solo ha encajado 5 goles en su estadio en lo que llevamos de temporada, la mejor marca desde la 2006-2007. Si a eso le añadimos que la asistencia al estadio supera esta temporada los 40.000 espectadores, podemos entender, Santi, que Mestalla puede ser un factor determinante de cara a esta eliminatoria.
Sin duda, creo que en eso están de acuerdo los dos equipos. Por cierto, Hugo, que no te lo he preguntado, el Valencia, ¿cómo se toma esta edición de la Copa, llegados ya a los octavos de final?
Se la toma muy en serio, dicho por Baraja y demostrado por él mismo, con su último once en Cartagena, donde en la visita a la casa del colista de segunda, pues prácticamente el once estaba compuesto por hombres importantes. No espero rotaciones para recibir al Celta, salvo Chaume en la portería, que es el portero de la Copa, y poco más. Aquí se está hablando de 4 partidos para pelear por un título, y hay mucha ilusión, Santi, por llegar lejos.
Pues en eso creo que también estamos de acuerdo, gracias Hugo, valencianistas y celtiñas. Por cierto, ayer estaba pensando yo por la noche en el sofá, en el programa de hoy y sobre todo en lo que había deparado el sorteo, y hay un antecedente favorable al Celta. Eso sí, teniendo en cuenta el anterior formato de la Copa del Rey, con eliminatorias por tanto a doble partido. Temporada 2016-2017, el Celta se metió en cuartos ganando los 2 choques frente al conjunto Che. Por cierto, aquel fue el año en el que el Celta alcanzó las semifinales, antes de caer derrotado y eliminado por el Deportivo Alavés, temporada en la que también el equipo llegó a alcanzar aquella fantástica semifinal de Europa League frente al Manchester United. Hemos escuchado a Rafa Benítez Álvaro, que ha dicho por su parte en el conjunto Che, el segundo entrenador de Rubén Baraja, Chema Sanz.
Bueno, pues obviamente lo contrario que Rafa Benítez. Si Benítez lamentaba no jugar en Balaídos, Chema Sanz celebra, como nos contaba Hugo Ballester, que el partido sea en Mestalla.
En principio estamos contentos porque sobre todo queríamos jugar en casa. No era tanto el rival como el poder jugar en casa delante de nuestra afición, con nuestra gente, en nuestro estadio, porque eso siempre es un plus. El equipo se está mostrando muy fuerte en casa gracias a la ayuda de la afición. El ambiente que se está viviendo en los partidos de casa es tremendo y bueno, nosotros sobre todo queríamos jugar en casa independientemente del rival.
Eso sí, aunque el Celta no está haciendo una temporada precisamente brillante y está coqueteando con el descenso, Chema Sanz no se fía de los de Rafa Benítez y sabe que se lo van a poner complicado.
Por supuesto, ya de por sí las eliminatorias de Copa a un partido son muy emocionantes, están muy igualadas, ya hemos visto un poco lo exiguos de los marcadores en casi todos los partidos, lo que nos ha costado a los equipos de primera división superar a los equipos en principio de otra categoría, porque está todo muy igualado y hoy en día un partido puede pasar cualquier cosa.
Recuerdo que el Valencia llega a esta ronda de octavos de final de la Copa del Rey gracias a, entre otras cosas, haber eliminado a La Rosa con una victoria muy sufrida por la mínima hace poquitas fechas en el estadio de Alomba con un solitario gol del ucraniano Yarenchuk. De cara a ese partido, Álvaro, las entradas, por si algún valiente se anima a ir a Mestalla, ya se pueden adquirir.
Sí, tanto para el que quiera viajar desde aquí, desde Galicia, como el que viva por aquella zona y quiera animar al Celta. 25 euros la entrada para ese partido en Mestalla, hasta el viernes a las 12 de plazo para adquirirla, y se pueden recoger el próximo lunes en las taquillas de Balaídos.
Y en cuanto a la Liga, porque tenemos jornada el próximo fin de semana, partido sí, importantísimo, el equipo no vuelve hasta mañana al trabajo.
Sí, mañana comenzará a preparar ese duelo ante el Mallorca, rival directo, directísimo. Hoy es el segundo día de descanso después del pase en Copa. Mañana a las 11 en Afouteza comienza la semana de trabajo.
Si todo va bien, nos espera un mes de enero absolutamente apasionante, con las noticias que nos deje el Real Club Celta vivo en la Copa del Rey y con muchas páginas que escribir todavía en el Campeonato Nacional de Liga.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Vamos con más cosas del fútbol a las 3:52 aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Tenemos todavía, Álvaro, dos noticias que contar, que nuestros oyentes deben conocer. Lo primero, el partido del Celta Fortuna de este fin de semana, atención al dato, cambia de hora y también de escenario.
Sí, el partido que le tiene que medir al Nástic de Tarragona, un partido entre dos equipos de la zona alta de la Primera Federación, recordemos el Celta Fortuna líder, pasa del domingo a las 7 en Balaídos, que era cuando estaba originalmente fechado, al domingo a las 4 menos cuarto, en este caso en Barreiro, para preservar el césped de Balaídos, que ya sabemos que lo tienen que cambiar por tercera vez ya esta temporada, lo está haciendo ya el Celta.
Y hoy juega la selección galega de aficionados.
Sí, desde las 8:30 visita al Estradense en el Novo Municipal, un partido además para preparar la fase intermedia de esa Copa de las Regiones UEFA, hay que medirse, hay que visitar a Asturias, y partido especial además para Pablo Caraván, jugador del Estradense, que hoy le tocará jugar ante su equipo defendiendo la camiseta de la selección gallega.
Pues estupendamente. Si hablamos de la zona norte de la provincia, una de las empresas de más referencia, de más enjundia, de toda la provincia de Pontevedra, experta en saber cuál es tu mejor hotel si quieres venir de viaje a las Rías Baixas, o si por lo que sea te quieres hacer un circuito cultural. En definitiva, lo que quieras hacer, si lo quieres hacer, hazlo bien. Y para hacerlo bien, lo mejor es que elijas a Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Con este musicón que nos pone Rodrigo Rodríguez y que yo reconozco que tanto me gusta, vamos a hablar de balonmano, porque hoy tenemos balonmano y además del bueno en la capital de la provincia de Pontevedra. Torneo Internacional Ciudades de Pontevedra, hoy en el Municipal, Cisne, Teucro y Braga Portugués, en formato triangular y con partidos de 40 minutos. Nuestro querido amigo y presidente del Cisne, no sé en qué orden, podríamos tener la duda, es Santiago Picayo. Hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Feliz año.
Igualmente para ti, muchas gracias, muy amable. Y además de todo esto que acabamos de relatar, entrada gratuita, así que no hay excusa para no ir hoy al Municipal.
Hombre, es un poco de lo que se trata, ¿no? Tenemos la colaboración del Concejo de Pontevedra, a través de su Consejería de Deportes, y bueno, pues la entrada es gratuita. Esperemos que el tiempo mejore un pelín, que aquí está lloviendo mucho, y que se anime la gente, porque bueno, desde las 6:15, que será el primer partido, estaremos ahí hasta las 9:30.
Una cita que yo por lo menos tengo la sensación de que, aunque es su tercera edición, parece que con los años va calando en el calendario, ¿no?
Bueno, es la idea, ¿no? Tenemos un compromiso ahí de intentar
pues que el balonmano tenga aquí pues algo más en estas fechas, no solo el memorial que hacemos habitualmente, y la verdad es que bueno, en este caso la colaboración del Concello decisiva para que podamos traer pues un equipo como el Braga y con próxima ya pues el derbi entre nosotros y el Teucro, ¿no? La pena es que este año coincide muy mal los festivos y la, el posible cuadrangular que hicimos el año pasado pues no ha podido ser con un equipo de Asobal, pero bueno, a ver si el año que viene lo podemos intentar.
De todas formas, Presi, un derbi siempre es un derbi, un cisne Teucro siempre es un cisne Teucro.
Sí, está claro. Está claro que primero porque encima hay mucha gente joven en las plantillas, que ya se conocen desde edad cadete y juvenil, y bueno, yo creo que va a ser muy entretenido y que va a beneficiar un poco para ya empezar a rodar, porque empezamos ya de nuevo el próximo fin de semana con un compromiso muy complicado en Guadalajara, y yo creo que es importante que los chavales jóvenes, durante las lesiones que hemos tenido, pues sigan acumulando minutos, y hoy creo que es una oportunidad muy buena.
Hay que rodarse, como bien dices, Tocayo, porque además creo que estamos de acuerdo en que hay que mejorar, ¿no?, la imagen que ha dado el equipo en la primera vuelta, en la segunda parte del campeonato.
Bueno, yo creo que la imagen es francamente buena, tenemos un equipo muy joven, con un 7 inicial, yo creo que con de garantías, pero después gente muy joven, ¿no? A partir de ahí hemos tenido ahora la desgracia de que al final se ha confirmado la ruptura de cruzados de Carlos Ocaña, con lo cual tendrá que algún juvenil dar el paso y bueno, pues eso es fundamental para que nos ayuden, ¿no? El día del Antequera, pues yo creo que los chavales demostraron que pueden pelear en esta categoría, en ese partido, digamos, estar con un 7 inicial en el campo, con un 7 en el campo donde el mayor tenía 21 años y estábamos ganando de 7 goles a la Antequera, con lo cual, bueno, confiamos mucho en la gente joven que está saliendo ahí, que tiene mucha calidad, y ahora es fundamental pues que mantengan esa línea y que ayuden al equipo, ¿no?
Perdón, fe de ratas, he dicho yo imagen, la imagen no, lo que me refería era evidentemente a los resultados, porque todos, o por lo menos yo reconozco que esperaba que el Cisne estuviese un poquito más arriba en la clasificación, pero lo bueno es que todavía tenemos tiempo por delante. Así que nada, presidente, lo dicho, que sea una fiesta del balonmano pontevedrés, con la presencia también del Braga portugués esta tarde, que vaya todo sobre ruedas, que es lo más importante. Santiago Picayo, presidente del Cisne, gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, un saludo, Santiago.
Y antes de irnos, Álvaro, vamos a contar más cosas. Ayer estábamos deseosos de que nos llegase ese primer sonido de Ricardo Ramilo. ¿Cómo le va al Vigués en el Dakar?
Bueno, pues hoy ya está en la cuarta etapa. Ayer en la tercera fue decimocuarto en su categoría de buggies, es decimonoveno ya en la general. Y mira con el ánimo que después de meterse 600 kilómetros con todo el polvo, con todas las dunas del desierto, mira cómo explica la etapa con este ánimo.
Aquí estamos otra vez, cheos de polvo. Otra etapa terminada, hoy ni pinchamos ni rompimos ninguna correa, solamente le di un poco de trabajo en una duna, que me quedé allí a palear, bueno, realmente paleó él, pero yo fui el culpable. Y después ahí dimos un par de vueltas con Waypoint, que apareció finalmente, con lo cual felices, y otra etapa en la Buchaca, a dormir en un campamento ahí que nos tienen para nosotros, sin la compañía de los mecánicos, y mañana más.
Es un genio. Ricardo Ramilo es un genio que, si no se dedica el resto de su vida, hasta que él quiera, al tema de la automoción, puede dedicarse perfectamente a la comunicación porque lo hace a las mil maravillas. En fútbol sala, Álvaro, el Pollo ya conoce a su rival en la Supercopa.
Y la gran noticia es que no va a ser el Burela, ese derbi eterno, derbi gallego eterno en casi todas las competiciones. Le ha tocado el Roldán en la segunda semifinal, ese día 3 de febrero en Torremolinos. La final será el día 4 ante el ganador del Burela Futsi, con lo cual, al no medirse uno de los dos grandes del panorama nacional, se abre una puerta, ¿no?, para que el Pollo pueda jugar esa final de la Supercopa.
Sin duda. Y en ciclismo, renovación en bloque del club ciclista Vigo Rías Baixas.
Sí, renueva cuatro promesas en categoría sub-21, Pelayo Alonso, Pepe Pérez, Cristino Lonchas y Sergio Quevedo.
No es que esté yo muy pro árbitros últimamente, pero cuando a alguno de los nuestros le va bien, nos alegramos y lo decimos. Es el caso, por ejemplo, del pontevedrés Alejandro Muñiz Ruiz, porque el gallego es uno de los elegidos por la Federación Española de Fútbol para arbitrar una de las semifinales de la Supercopa de España que se juega en Arabia. Mañana será el encargado de impartir justicia en la segunda semifinal que enfrenta al Barça y al Club Atlético Osasuna. Alejandro Muñiz Ruiz, el árbitro pontevedrés de Primera División. Álvaro, gracias por el trabajo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 3:30 para contar lo más destacado del deporte en la provincia de Pontevedra. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Te quedas ahora con los compañeros de la tarde. Gracias a todos. Chao.